Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las sirenas sonaron en todo Israel a las 11 de la mañana, paralizando el país durante 2 minutos para conmemorar el Día de los Caídos. Al atardecer empieza el Día de la Independencia, Yom HaShoah. España llevó a la cumbre de exteriores de la Unión Europea su exigencia de ruptura total con Israel, sin contar con el respaldo de los principales países. Israel y Líbano pactan una segunda ronda de negociaciones el jueves en Washington. Arabia Saudita desmantela una célula yihadista vinculada a la llamada Guardia del Jurista de Irán. A prisión, 4 detenidos en una operación contra el terrorismo yihadista en Melilla, en España. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Comenzamos con la primera de estas informaciones. Las sirenas sonaron en todo Israel a las 11 de la mañana, paralizando el país durante 2 minutos para conmemorar el Día de los Caídos, Yom HaZikaron. Desde la misma efeméride del año anterior, 174 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes han muerto en acto de servicio, entre ellos 2 soldados que murieron el fin de semana pasado a causa de artefactos explosivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Otros 54 veteranos fallecieron debido a complicaciones derivadas de las lesiones sufridas durante su servicio militar el año pasado. Las cifras anuales incluyen a todos los soldados, policías y miembros de otros servicios de seguridad que fallecieron el año pasado, ya sea en acto de servicio o como consecuencia de un accidente, enfermedad o suicidio. Estas cifras elevan a 25.648 el total de fallecidos en acto de servicio a la patria desde 1860, año en que Israel y antes que él la comunidad judía de la región comenzó a contabilizar a sus soldados y defensores caídos. En la ceremonia estatal del Día de los Caídos, el primer ministro israelí Netanyahu afirmó que la guerra contra Irán evitó otro holocausto y que Irán pretendía destruir a Israel con armas nucleares y miles de misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado con decisión, dijo, los nombres de Natanz, Fordo e Isfahan podrían haberse sumado a Auschwitz, Majdanek y Treblinka.
Bueno, mi comentario no va sobre el Día de los Caídos, sino la fecha que comienza inmediatamente después y que cuando escuchen estas noticias ya estará celebrándose. Estoy hablando de Yom HaShoah, el Día de la Independencia. Y en este día, todos los años, la Oficina Central de Estadística de Israel nos actualiza los datos. Por ejemplo, que en este caso la población ya asciende a 10.244.000 almas, el 76% de los cuales, o sea, 7.790.000, son judíos. El 21,1%, es decir, 2.157.000, son árabes, y hasta un 2,9%, unos 296.000, son habitantes extranjeros. Entre los judíos, el 11,5% son jaredíes, es decir, ultraortodoxos. El 12%, una proporción similar, se considera religiosos, pero no ultra. El 33,5% se considera religiosos más bien tradicionales, es decir, que solamente en las grandes fiestas pues acuden a las sinagogas. Y el 43% restante son seculares. Os recuerdo que estas cifras corresponden solamente a los judíos israelíes, con lo cual tenemos más o menos una división de totalmente seculares 43% y más o menos vinculados en distintos grados a la religión el restante 57%. El detalle que nos da la Oficina de Estadística habla que en las perspectivas del centenario de la independencia de Israel, es decir, de aquí a 22 años, se espera que la población alcance a los 15,2 millones de personas. Ahora mismo, recuerdo, son 10,2 millones de personas, es decir, que va a haber un incremento de casi el 50%. Y en 2065, pues la cifra todavía es más, digamos, esperanzadora y habla de llegar a 20 millones de habitantes. Bueno, respecto al crecimiento, desde Yom HaTzmaut del año pasado, desde la misma fecha según el calendario hebreo, la población de Israel creció en 146 mil personas, o sea un 1,4%, incluyendo 110 mil ciudadanos israelíes, que suponen el 1,1%, y otros 36 mil extranjeros, que suponen un 0,3%. En ese mismo lapso, nacieron cerca de 177 mil bebés, llegaron 21 mil inmigrantes y fallecieron 48 mil personas. El balance entre nuevos inmigrantes, por un lado, e israelíes que se encuentran en el exterior es negativo, es decir, que hoy en día, en estos últimos años, quizás por cuestiones relacionadas con la guerra que se está viviendo hace 2 años y medio, pues hay muchos israelíes que se trasladan a vivir al extranjero, más que los que llegan, con unas 45 mil personas de diferencia. Llegaron unas 5 mil personas en el marco de unificación de familias. La población de Israel ha crecido en promedio durante la última década a una tasa de aproximadamente el 1,5% anual, que es una de las más altas del mundo occidental si la comparamos, por ejemplo, con el 0,9% a nivel mundial, el 0,5% en los países de la OCDE y el solo 0,2% en la Unión Europea. El crecimiento y desarrollo se deben a una combinación de una alta tasa de fertilidad, cuando el número de hijos que da a luz una mujer es de casi 3 o incluso más, la inmigración a Israel, que es un fenómeno único en el mundo, y una tasa de esperanza de vida que aumenta. En cuanto a pasado y presente, comparándose, al fundarse el Estado de Israel en mayo de 1948, hace 76 años, la población ascendía solo a 806 mil almas. Hoy en día se ha multiplicado, cojan el dato, por 12,5. Esto es, en 78 años, se ha multiplicado por más de 12. El número de judíos en el mundo era entonces, en 1948, recordemos, después del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, de 11,5 millones de personas, de los cuales 650.000 vivían en Israel, es decir, constituían solo el 6% de la población judía mundial. Pero hoy, cerca del 81% de los judíos israelíes son nativos, es decir, sabras, nacidos en Israel. Desde la fundación de Israel han llegado más de 3,5 millones de inmigrantes, de los cuales 47,8%, o sea, 1.680.000, llegaron a partir de 1990. Y en este caso, pues habría que tomar en consideración que justamente en esa década de los 90 era cuando llegó masivamente los judíos de la ex Unión Soviética, que no podían emigrar durante muchas décadas y que aprovecharon ese momento histórico para emigrar a Israel. No solamente, hay muchos que emigraron a Alemania, Estados Unidos y otros muchos países. Bueno, la población israelí es joven. El 27% son niños de entre 0 y 14 años, o sea que más de un tercio tiene menos de 18 años. El 13%, por otra parte, supera los 65 años de edad. La esperanza de vida es un dato que es muy notable. Aumentó casi una proporción de casi 20 años, miren, los hombres, es decir, los seres masculinos.
Varones.
Varones. En 2014 llegaban como media a los 64,9 años de vida. 10 años después, y estas son las últimas estadísticas de 2024, 81,1 años de vida, es decir, casi 16,2% más, 16,2 años más de lo que habían vivido, era como media, hasta 2014. Incluidas las muertes en guerras, que de entre 2014 y 2024, hubo varias. Las mujeres hoy en día alcanzan también, con datos de 2024, los 85,5 años de edad, es decir, siguen teniendo unos años más de vida que los seres masculinos. Esto es un fenómeno, creo que es internacional. Y los últimos datos. Hay 15,8 millones de judíos en el mundo actualmente, de los cuales más de 7 millones viven en Israel, lo que supone aproximadamente el 45%. Estamos muy cerca de llegar a ese número mágico en el cual la mayoría de los judíos del mundo vivan en Israel. En 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, antes de que empezara el Holocausto, el número de judíos en el mundo era de 16,6 millones, es decir, más de los que hoy, más de 80 años después, somos en el mundo. Todavía no se ha recuperado esa cifra. Y de aquellos 16,6 millones, unos 449.000 vivían en el año 39 en Israel y constituían solo el 3% de los judíos del mundo. Estos datos me parecieron muy interesantes de recalcar en un día como hoy.
Esperamos que les hayan resultado interesantes. Lo comentábamos al principio, Pedro Sánchez abandera en Europa la posición contra Israel, primero por la guerra en Gaza y ahora por la situación en el Líbano. Y en ese marco España va a retomar la presión para que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación con Jerusalén, como ya adelantó el presidente del Gobierno español este fin de semana. El jefe español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha vuelto a poner el tema de nuevo sobre la mesa en la reunión de ministros de Exteriores de este martes en Luxemburgo, en un momento además en el que otros países como Irlanda o Eslovenia han escogido ese mismo camino. Por el contrario, la alta representante, Kaya Kallas, sí ve mayor viabilidad en la opción de más sanciones a colonos israelíes en Cisjordania o a que se aprueben medidas de corte comercial, como la suspensión parcial de ese pacto de comercio, algo que ya puso sobre la mesa en el pasado Bruselas. Mientras, la Comisión Europea parece haber aparcado el asunto desde el acuerdo de paz sobre la franja apadrinado por Donald Trump. Antes sí había llegado a proponer el bloqueo de la parte comercial del acuerdo o la imposición de sanciones contra los ministros más extremistas del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. Pero no llegó a puerto esa idea. El presidente español, Pedro Sánchez, comentó en un mitin electoral este domingo: ha llegado la hora de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.
Bueno, cojan el dato de esta última frase que estaba hablando, y todo esto sucede en el marco de mitines electorales en las distintas autonomías. En este caso, pues estamos hablando de la de Andalucía, pero toda esta campaña de reprimendas e incluso de acciones muy, muy fuertes contra Israel, pues Pedro Sánchez las está liderando, especialmente desde que han empezado estas elecciones regionales dentro del país, como un caballo de batalla, como si fuera algo que realmente fuera determinante para el futuro de los españoles o de los, en este caso, andaluces y en otros casos de otras regiones. Pero, como dice la noticia, y aunque todavía no tengamos los detalles definitivos, porque esto se está hablando ahora mismo, pues los únicos otros países que se han plegado a esta iniciativa son Irlanda y Eslovenia, que son países que también están en esta misma esfera de oposición a Israel. No así el resto de la Unión Europea, aunque sí consideran distinto tipo de sanciones mucho más limitadas, como han hecho hasta ahora. Así que creo, de mi creencia ahora mismo, que esta iniciativa no va a salir adelante y que ha sido una acción más para producto interno, para consumo interno dentro de España, que para afectar de alguna manera a lo que suceda en Europa en su relación con Israel.
Volvemos a Oriente Próximo. El jueves se celebrará una segunda ronda de conversaciones directas entre Israel y el Líbano. La reunión tendrá lugar en el Departamento de Estado en Washington y contará con la presencia de representantes de Israel, Líbano y Estados Unidos. El martes pasado, el representante israelí, el embajador en Estados Unidos, Yehiel Leiter, y la actual embajadora de Líbano en Washington, Nada Hamadeh Mouawad, mantuvieron la reunión de más alto nivel hasta la fecha entre oficiales israelíes y libaneses. Las conversaciones del jueves tendrán lugar días antes de que expire el alto el fuego de 10 días entre Israel y la organización terrorista chií pro-iraní Hezbollah. Sin embargo, el presidente del Parlamento libanés, Navid Berri, declaró, tras una reunión con el embajador estadounidense en el Líbano, Michel Issa, que Estados Unidos estaba tratando de extender la tregua.
Bueno, la verdad yo creo que es bastante difícil que Israel y Líbano lleguen a alguna medida realmente importante como el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas, a pesar de que esa pueda ser la intención de la administración Trump. Pero no olvidemos que Hezbollah sigue campando a sus anchas en el Líbano, sigue teniendo arsenales, sigue siendo la fuerza militar más importante del país, mucho más importante que el propio ejército libanés. Con lo cual, pues, si alguien se atreve a declarar o tomar una iniciativa demasiado fuerte de aquellas que propone Washington y que también apoyaría a Israel, como la ilegalización de Hezbollah, el desarme de esta milicia, etcétera, pues esto provocaría una reacción muy violenta de este grupo que, como decimos, ahora mismo Israel ha desalojado prácticamente del sur del país, en los 10 kilómetros más al sur, cercanos a la frontera con Israel, pero en el norte siguen siendo los que mandan, son los que tienen las armas y los que todavía tienen financiación de Irán, incluso en tiempos de guerra como los que están corriendo. Así que a menos que suceda algo en el panorama internacional, por ejemplo, la caída del régimen de los ayatolás en Irán, cosa que no se ve a muy corto plazo, o que Israel pueda activar un golpe de fuerza muy importante en el territorio libanés, en todo el territorio libanés, cosa que va a ser imposible, pues esta situación, como decimos, se va a quedar en una tentativa de la administración Trump de provocar una especie de diálogo y acercamiento, pero que no creo que llegue a cuajar del todo en el establecimiento de relaciones diplomáticas.
Arabia Saudita desmanteló una célula yihadista vinculada a la llamada Guardia del Jurista de Irán. Así lo ha anunciado el Servicio de Seguridad de Estado de Emiratos Árabes Unidos, tras haber vigilado actividades destinadas a socavar la unidad nacional y desestabilizar el país mediante la planificación de actos terroristas y de sabotaje dentro del territorio. Las investigaciones revelaron la conexión de la organización con lo que se conoce como la Guardia del Jurista Islámico en Irán, además de que sus miembros adoptan ideas extremistas que amenazan la seguridad interna. Los miembros de la organización trabajaban para atraer y reclutar nuevos miembros mediante reuniones secretas, como parte de un plan coordinado para infiltrarse en puestos clave. También se observaron reuniones, tanto dentro como fuera del país, con individuos y organizaciones sospechosas, con el objetivo de influir en jóvenes y difundir ideas engañosas al servicio de intereses extranjeros. Los detenidos estaban involucrados en la recaudación de fondos por medios no oficiales y su transferencia a terceros como parte del apoyo a las actividades de la organización.
Bueno, respecto a esta noticia, tengo que confesar de que No encontré algo que me aclare la duda si esta organización, que sí existe y sí está actuando de tal como describe la noticia, estaba actuando en Arabia Saudita o en Emiratos Árabes Unidos, que son los que han hecho esta nota de prensa, con lo cual entiendo de que tanto un país como el otro estaban afectados por estas organizaciones y que han colaborado en su desmantelamiento.
Terminamos situándonos en España. La Audiencia Nacional ha decretado este lunes el ingreso en prisión preventiva de 4 de los 8 detenidos en una operación contra el terrorismo yihadista desarrollada el viernes en Melilla y ha dejado en libertad provisional a otros 3. La Policía Nacional detuvo el viernes a 6 personas y la Guardia Civil a otras 2, uno de ellos menor de edad, en una operación antiterrorista desarrollada en Melilla, la tercera en lo que va de año en la ciudad autónoma. 7 de ellos, los mayores de edad, han pasado este lunes a disposición judicial. La operación contó con registros domiciliarios en la cañada de Idum, el barrio más desfavorecido de Melilla, en los que los agentes intervinieron diversas cajas con material para analizar. Este nuevo operativo contra el terrorismo yihadista en la ciudad autónoma se produjo 5 semanas después de la detención el 10 de marzo en el barrio de Cabrerizas de un individuo muy radicalizado que embaucaba a mujeres jóvenes para captarlas a través de redes sociales mediante técnicas de manipulación.
Bueno, aquí vemos que antes hablábamos del nivel político en España, pero también hay que decir, por otra parte, que las fuerzas de seguridad de España sí que están muy activas contra el fenómeno del terrorismo yihadista. No paran de hacer operativos, detenciones. En algún caso son, como mencionaba la noticia de marzo, se trata de reclutar a nueva gente para que actúe en favor del yihadismo, y en otro caso pues están organizando ataques y atentados. Es decir que la situación es muy delicada, y especialmente en una zona que puede ser muy propensa al reclutamiento de yihadistas, como es Melilla, ya que es una ciudad autónoma, pero está enclavada en el norte de África, digamos, con fronteras cercanísimas a Marruecos, y a través de las cuales no solamente pueden llegar personas, pero sino también ideales, llamémoslo de alguna manera, o ideas que están gestándose y que realmente pueden resultar peligrosas, no solamente para la población de Melilla, que también, sino de toda España, y me atrevería a decir de toda Europa, porque cuando estamos hablando de yihadismo, todo Occidente es el objetivo, no solamente Israel, no solamente lo que fue Al-Ándalus, es decir, el territorio español, que digamos que tiene algún antecedente histórico de pertenencia al mundo islámico, sino exactamente todo el resto del mundo, porque yihad, la guerra de religiones que propone el Islam, implica conquistar y someter a todos los otros, a las otras religiones, y que solamente domine el Islam. Esta es una versión que es extremista, que es radical. No todos los musulmanes opinan y apoyan este tipo de iniciativas, pero siendo 2.000 millones de personas en el mundo, con que un porcentaje ínfimo se adhiera a este ideario, pues resulta muy, pero muy peligroso.
Concluimos así este informativo. Sigan escuchando Radio Sefarad. Gracias.